La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez estaremos hasta las 7 de esta noche. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Georgie. Buenas tardes, don Rudy, a toda la audiencia. Como siempre, felices de poder acompañarles de 5 a 7 a través de esta que es su casa y la nuestra, Rumbo de la Tarde. Don Rudy González.
Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Gracias por las enseñanzas de vino que teníamos antes de que comenzara el programa. Yo no soy baúl de nadie. Ustedes se ponen, sí, de que el vino de 1500, del 1000, de qué sé yo qué cosa, aquel o Sandy, el Merlot, el Cabernet, te digo a ti que uno tiene que estar vivo para oír cosas.
Tirando
paquetico, Sandy. No, pues uno que no ve y cosas, entonces echándole igual en esto, ¿me entiendes? Sí. Y entonces me desafió, dije, ve, búscalo, ve ahí a la bodega y búscalo.
Que le busque tres.
Te digo a ti.
Saludos a Héctor García, sommelier premiado dominicano, altamente reconocido.
¿Que vino aquí
sí, para diciembre? Buenísimo, don Héctor, muy, muy, una persona muy amable y de finas formas.
Y de finos vinos.
Sí, de finos vinos, sí.
Ay, sí, señor. Gracias por acompañarnos, qué bueno. Hoy es un previernes de Bellonera, dime ahora que no.
No.
Dime ahora que no, estamos en previernes de Bellonera. Es más, yo debería comenzar con una canción, pero lo voy a dejar para mañana.
La antesala.
Señor, murió de 104 años de edad, Georgie.
El indio araucano.
Yo tenía mi lista hace años. Pues hace años.
Yo te confieso que también, yo no.
Desde que suelta el remo y ven a mis brazos. Yo lo tenía, yo pensaba que él se había ahogado.
Ay, hombre, no digas eso.
No, pero hace años que el indio araucano desapareció del escenario. Él vivió aquí en República Dominicana.
¿Y fue ayer que murió o fue hoy?
Ayer hubo, no sé si, sí. Murió en New Jersey, donde vivía, yo no sabía, pero 104 años tenía.
Y María mucho. Cristina Camilo hace 2-3 días cumplió 107 años.
Oye, me wow. Hago un susto tú, cuando yo estoy hablando del sí. Y tú me dices, y María Cristina Camilo, no me digas que falleció María. Oye, tú me miraste con esa cara de tristeza.
No, al contrario.
Oye, Sandy.
Una cara de felicidad.
No, y comenzó a hablar del tema y yo hablando del fallecido.
Es una bendición de Dios.
Claro que sí.
Tener a María Cristina viva.
Claro que sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que tú hiciste.
Y lúcida, ¿eh?
Tú hiciste ese crossover. ¡Bam, bam! Ahí mismo. Y entonces.
Nos asustamos, don Jorge. Sí. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Oiga eso. Hay un día para cada cosa en el mundo.
Hay un día del compadre.
Sí.
Entonces, ¿de qué te extraña a ti eso?
No, yo evito días que yo me pregunto, ¿y para qué debe haber un día?
Bueno, aquí hay día de todo. Yo vi los otros días, hace 2 semanas, el día de la toalla sanitaria.
Y el día del inodoro también.
El día del inodoro. Pues, por Dios.
Bueno, se robaron un inodoro de oro.
No, pero espérate, cualquiera se mete en rojo con ese inodoro. ¿Tú viste cuánto cuesta?
Bueno.
Todos los cuartos del mundo.
Demasiado lujo para una actividad tan básica. Pero es así.
Es la vida.
Señores, bueno, Francia da una respuesta a los tambores de guerra. Se llama ASN-4G, un misil nuclear y un manual de supervivencia para la nación.
Bueno. Lo serio de esto es que se están armando los países europeos cuando la tendencia de Europa generalmente fue al contrario, al desarme, buscando una paz duradera en Europa.
Pero al no tener ya la seguridad del respaldo claro. norteamericano, pues...
Claro, pero eso es lo que te quiero decir. Eso es lo que te indica el grado de temor y de peligrosidad a que ha llegado la situación actual después de la invasión rusa a Ucrania. Europa abogaba todo el tiempo porque sufrió los rigores de la guerra. La Segunda Guerra Mundial se vivió en Europa y todos los países sufrieron bárbaramente, los que no directamente la ocupación de las fuerzas alemanas de Hitler, los que no lo sufrieron, los daños colaterales llegaron a toda Europa. Entonces ellos, haber salido de esa crisis apenas hace 70 y tantos años, 1945, esto, te hablo de que son, hace de eso que salieron ellos, 80 años. Van a cumplir, bueno, acaban de cumplir 80 años, se elevó el año pasado. Pero lo que te quiero decir con esto es, y ellos siempre han ido abogando más por el desarme y por la concentración de fuerzas simplemente del orden, para mantener el orden, que fuerzas bélicas para confrontación de guerra. Pero esta situación los ha provocado a rearmarse. Y es lo que dice Putin. Putin dice en este momento, como una excusa de su situación, de que por qué ellos están en esa actitud y por qué su material es nuclear y su gran armamentismo es tanto, porque él dice, bueno, pero es que Europa se está rearmando, como que están listos para una guerra. Y decía Xi Jinping hace no mucho tiempo, de que nosotros estábamos caminando hacia una tercera guerra. Él decía, lo hacía en una forma eufemística, más que era una guerra comercial como la que hay, una guerra económica como la que hay de veras, pero hemos tocado tambores de guerra, como tú decías, Giorgi, en el entorno de Europa.
En un escenario donde la seguridad europea es cada vez más incierta, Francia apuesta por consolidar su papel como pilar de la disuasión nuclear occidental. Alemania fue la primera nación de Europa que parecía haberse puesto manos a la obra con el rearme, que varias fábricas de coches durante décadas, el motor de su economía, se estuvieran convirtiendo en fábricas de armamento militar, dejaba pocas dudas al respecto. De hecho, el presupuesto que han anunciado destinar en defensa es histórico. Ahora le ha tocado el turno a Francia, quien no parece que se vaya a andar con medianías. Entonces, multiplicar la disuasión nuclear. París ha anunciado la creación de una cuarta base aérea nuclear en el Luxeuil, al este del país, como parte de un ambicioso plan para fortalecer su capacidad de disuasión independientemente de Estados Unidos en el marco de la OTAN. Esta base, que en su momento estuvo en riesgo de cierre, albergará 2 escuadrones de caza Rafale F-5 equipados con misiles hipersónicos AS-N4G, una inversión de 1.500 millones de euros que marca una expansión significativa de su arsenal nuclear. La decisión responde a un contexto geopolítico tenso en el que la guerra en Ucrania y la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con la defensa europea han llevado a París a asumir un papel más protagónico en la seguridad del continente. Lo que te decía, bueno, no hay seguridad ya, no hay confiabilidad ya de parte de Europa en Estados Unidos en cuanto a su defensa se refiere. Entonces están preparándose para tener su propia defensa. Y eso es lógico, pero eso está llevando al mundo a una carrera armamentista muy peligrosa que puede desatar la tan llamada y no deseada Tercera Guerra Mundial.
Así es. poderosos y una información muy interesante también que aconteció ayer es que ustedes saben que Donald Trump ha sido un abanderado desde su primera gestión de la liberación de información clasificada. Y aunque semanas atrás se había prometido que se liberarían unos 80 mil documentos clasificados sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, pues ayer, hasta al momento de este programa, habían liberado aproximadamente 2.800 documentos sobre el tema. Había mucha expectativa en relación a lo que se sabría a través de esta liberación de expedientes secretos. Sin embargo, según hemos podido ver en precisamente el portal que tiene a disposición para cualquier persona que quiera revisarlos y verlos, hay muchos documentos ya disponibles, pero en realidad en el fondo no revelan grandes informaciones, no hay nada nuevo dentro de lo que se considera una de las teorías de conspiración más conocidas a nivel mundial, como fue el asesinato del presidente John F. Kennedy. Ha habido también algunas informaciones que han surgido de estos documentos vinculados a República Dominicana, como lo es la participación de la CIA en el ajusticiamiento al tirano Rafael Leónidas Trujillo y cómo se dieron esos hechos a través del envío de armas a partir de 1960. Y también tiene un capítulo, tiene varios documentos que se refieren al seguimiento que le hacía la CIA al profesor Juan Bosch, hasta el punto de seguirlo a sus diferentes momentos fuera del país, el exilio, pero también ya viviendo en República Dominicana, le daban un seguimiento constante y llegaron incluso a tener vigilancia permanente a las afueras de su vivienda. O sea que, aunque mucha gente tenía expectativas de que podría surgir algún tipo de claridad sobre la participación que siempre se ha comentado de los propios organismos internos dentro de lo que fue el asesinato del presidente Kennedy, la verdad es que los documentos que se prometieron hace unas semanas por el presidente Donald Trump, donde se habló de 80.000, apenas se han liberado menos de 3.000. Esperemos que en las próximas horas se sigan liberando estos expedientes y ver, mucha gente, la prensa internacional está muy pendiente para reportar cualquier información que sea novedosa en relación a cualquier caso de la política de esa época en la que aconteció pues ese evento, que es un evento histórico que a la fecha de hoy todavía se recuerda.
Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. La liberación de documentos confidenciales en los Estados Unidos está regido por una ley del Congreso de los Estados Unidos. Y hay plazos establecidos muy claramente, 25 años para los documentos generales y después una clasificación de acuerdo a la magnitud de su secretidad. Hay un tema con algunos documentos que son de muy alta sensibilidad y solamente se liberan por una orden ejecutiva del presidente de la República. No cumplen el rigor obligatorio de la ley de los 25 años. En este caso, los documentos sobre el caso del asesinato de John Kennedy tienen la particularidad de que ha estado siempre rodeado del morbo, del misterio, porque hubo muchas conjeturas, pero realmente hay informes claros y precisos de la autoridad norteamericana de lo ocurrido, y por eso incluso la comisión Warren, que dirigió el juez Joseph A. Warren, de la Suprema Corte, que había sido un juez de la Suprema Corte, había sido fiscal general primero, dirigió el informe y dirigió la comisión. Y la comisión concluyó, igual que las informaciones del FBI y de las autoridades norteamericanas inicialmente, que el tirador único en el caso fue Lee Aswell Oswald. Se quedó siempre el misterio de la conspiración cubana, de la conspiración interna para sacar a Kennedy y asumir otros sectores de la misma camada política demócrata por el tema de la guerra. Hubo de todo. Pero hay una versión oficial en los Estados Unidos y una versión oficial del Estado norteamericano de lo que pasó en el asesinato de John Kennedy. En lo que se generó la expectativa de soltar estos documentos es porque podría poner en contraste de la gente determinar qué realmente se dejó en el aire que pudiera llevar a otra visión. Pero hasta ahora lo que sí han salido son muchas cosas colaterales que ocurrieron dentro de la administración Kennedy, y que heredó y modificó y amplió y asumió de nuevo la administración de Lyndon B. Johnson. Y esto yo creo que es el propósito principal que tiene la administración republicana en soltar estos documentos. Generar una expectativa sobre las interioridades entre los sectores de las tendencias, por así decirlo, que predominaron durante toda esta época de guerra fría, pero guerra caliente, de la administración Kennedy, la administración de Lyndon Johnson, porque en esta administración no solamente se registró, en la de Kennedy, el ascenso de Fidel Castro a Cuba, la intromisión de los soviéticos en América con mucha profusión, al punto que hubo que generar el embargo de Cuba y el bloqueo de Cuba con fuerzas militares norteamericanas para provocar el retiro de los misiles que estaba instalando la Unión Soviética en Cuba. Después de eso vino el fracaso de lo de Bahía de Cochinos, de lo cual los cubanos responsabilizaron a Kennedy porque los demócratas habían hecho compromisos con ellos de ya que entró ese régimen y estaba cambiando todo el status quo de Cuba, ellos esperaban el derrocamiento rápido o una insurrección interna tipo la que él mismo hizo contra Batista, contra el gobierno de Castro. Los americanos finalmente no se involucraron directamente, sino que su apoyo fue con armas y un paso de aviones simplemente y no hicieron más nada. Y en Bahía de Cochino murieron cual cantidad de cubanos que eran reaccionarios. Se le atribuye esa parte, se le atribuye la segunda parte y la tercera parte que se le atribuye a la administración demócrata fue tratar de prolongar más allá de lo prudente el caso de la guerra de Vietnam. Entonces yo creo que lo que está haciendo la administración republicana tiene una lógica política frente a lo que es la imagen de la administración demócrata. Pero van a salir cosas, igual que cuando salieron con los WikiLeaks. Cuando salieron con los WikiLeaks, se liberaron los WikiLeaks, comenzaron a aparecer conversaciones que teníamos George y yo sobre tal o cual cosa, o sobre un involucramiento sobre tal cosa, o sobre fulano de tal que se le investigó sobre tal cosa, o que se decía tal cosa de fulano de tal y de perencejo de tal. Las acciones de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y la inteligencia de los Estados Unidos sobre América Latina en esos momentos de la administración Kennedy y la administración Johnson que le siguió, tienen mucho que ver con la operatividad de el mantenimiento de los gobiernos, muchos de ellos dirigidos todavía por militares en toda América Latina.
Periodistas del Washington Post estuvieron analizando todos los documentos que fueron liberados y básicamente llegaron a la conclusión de que lo que se había liberado no era siquiera nada nuevo. Bueno, mucha de la información que ya se tenía de alguna otra forma por liberaciones previas, pero que cuando uno revisa a grandes rasgos la documentación sobre el asesinato en sí, no parecería que existe algún elemento adicional que pueda generar luz. Ellos sí establecieron que iban a tener que pasar toda esa documentación a expertos investigadores, ya que muchos de esos documentos siempre vienen parcialmente censurados y hay que llenar los espacios vacíos con el contexto para poder tener una historia completa. Pero ellos sí establecieron eso, que no había grandes revelaciones dentro de la documentación.
Lo que pasa es que en los Estados Unidos se mantiene el morbo que quieren encontrar la conspiración contra Kennedy. Y hay una versión oficial del Estado norteamericano de que no hubo una conspiración. Ese es el gran tema.
Todo el mundo esperaba que ahí se iba a develar el complot completo, quién fue la cabeza ejecutora y la cabeza pensante de ese asesinato, pero parece que ese es el mejor secreto guardado del mundo.
Prometieron 80 mil documentos.
No, pero ellos,
y solo liberaron ellos, menos de 3 mil.
No, pero ellos dijeron, no, pues espérate, ellos dijeron bien claro que los documentos iban a ser...
Por etapas.
En varios ciclos, o sea, liberaron 2,000 y pico de documentos. Y ahí, buscar esos documentos va a pasar como en los Wikileaks.
Pero,
que
cuando
soltaron 50 mil tirillas, que eran tirillas lo que había de Wikileaks, se llamó Wikileaks porque Wikileaks fue que lo develó, pero eran simplemente informes de 3 líneas y 4 líneas que citaban elementos de conversaciones. Mira, oye cómo operan los Estados Unidos, cómo operan en las embajadas, por ejemplo, y así opera la CIA. Vamos a un café, nos sentamos a conversar, y de lo que tú crees que estás conversando, hablando de que si el café es bueno o es malo. Tú dices que el café es malo y ellos hacen así y anotan. Siempre están anotando. Siempre están anotando. Yo me acuerdo de una reunión que tuvimos en la embajada y se la voy a contar rápido ahora. Siempre están anotando. Y después tú ves que mandan un informe de 4 líneas. Son las famosas tirillas donde dice Jorge Rodríguez y Rudy González coincidían de que el café Cotupanamá que se está haciendo en República Dominicana está contaminado y tiene una relación con Vietnam. Y eso puede tener una influencia comunista en República Dominicana. Y mandan eso al Departamento de Estado y eso viene ahí unos tipos, con unos lentecitos redondos analizando eso que dice entre líneas ahí y lo archivan. Porque no votan nada, lo archivan. Esos son los famosos informes que hacen. Yo recuerdo en una reunión próximo a un proceso electoral, oye esto, George, estábamos sentados desayunando en la embajada. Los directores de periódicos, 5 o 6 personas ahí, muy amigos de la embajada y conversando, y un tipo del departamento político de la embajada, que son los a su vez encargados de la CIA, preguntaba esto y preguntaba otro, y con mucha insistencia, y no, para mí, yo me encuentro raro y yo me gustaría saber, y el tipo anotando. Y en una viene Virgilio Alcántara y dijo, hágame el favor, excúseme, yo quisiera saber qué usted opina de las elecciones, de fulano y de perencejo. Dice, no, yo no estoy aquí para opinar y yo tampoco. Ustedes van a cogerme a mí para interrogarme aquí. Se armó un reperpero decente, pero un reperpero
educado.
El tipo se puso colorado así, digo, porque vio que lo agarraron infraganti. Uno sabe lo que están y uno sabe cómo suelta prenda si quiere soltarlo o si no quiere soltarlo. Pero así es que lo hacen. Entonces, muchas veces esos documentos contienen informes de comisiones o de especialistas o de investigadores, pero también tienen informes de chismes.
Claro.
De esto, de aquello, sí. De que yo me encontré con una calle y vi un tipo con un sombrero negro. Y
no son chismes, son fenómenos sociales individuales.
No, son chismes. Que lo que te quiero decir que cuando tú vienes a ver, no necesariamente obedecen a la rigurosidad de una investigación o de hechos determinados que fueron así porque cumplieron los protocolos para establecerlo, sino que son decir.
Yo lo digo también porque las versiones oficiales de Estados Unidos hay que agarrarlas con trapito. Yo recuerdo haber leído otro informe internacional de muchísimos proyectos de falsa bandera que ejecutó Estados Unidos, donde incluso puso en riesgo la vida de sus propios ciudadanos para atacarse y asignarle la responsabilidad a países como Cuba para generar opinión pública favorable y poder atacar. Eso está en informes que se han liberado también. O sea, las versiones oficiales hay que tomarlas con trapito.
Eso es como... No, espérate. Eso que tú dices puede ser así. Pero en una situación de Estado, la versión oficial es la versión oficial.
Sí, claro.
Es la versión oficial del episodio. Si tú encuentras otra versión que no es eso y puedes comprobarlo, tú puedes contradecir esa versión, pues esa versión es la versión oficial.
No, totalmente.
A John Kennedy lo mató Oswald y Oswald estaba ligado con la embajada soviética y con equipo soviético. Fue entrenado por objetivos soviéticos. Lo mató Jack Ruby 36 horas después de que lo arrestaron en una cosa y ahí se quedó, ahí murió la historia. Entonces... Por ese misterio que se abrió en los Estados Unidos es que nombran la Comisión Warren para que hiciera una investigación profunda que tomó meses y concluyó a final de cuentas la comisión por una persona tan reputada y un hombre tan independiente como era el juez Warren, que había sido fiscal general, Y salió con su versión de que esa fue. Entonces, esa es la versión en los Estados Unidos.
La versión en Estados Unidos, pero es interesante analizar un fenómeno que se da específicamente con ese caso histórico del asesinato de John F. Kennedy. Está tan instalado en el inconsciente colectivo y el consciente, el muy consciente colectivo de los estadounidenses, de que las explicaciones que se dieron a través de esa comisión Warren eran quizás cuestionables, que ha sido uno de los fenómenos más estudiados a través de documentales. Y hay un caso particular que les invito, si no la han visto, que la busquen. Es una película que es de Oliver Stone, el productor Oliver, el director Oliver Stone, de 1991.
KFC.
Tiene hambre, don Rudy. JFK.
JFK.
Para claro, que la vean.
Yo la he visto y la he visto varias
veces. En donde precisamente el argumento de esa película se basa en que al final de toda esa estructura de investigación, cuando se contemplaron los diferentes argumentos e hipótesis en relación a quién estaba detrás del asesinato de John F. Kennedy, al final la conclusión era que la CIA había participado. Y eso fue tan, tan importante en su momento que el Congreso de los Estados Unidos pidió que se abriera el caso para seguir investigando, para poder analizar esa posibilidad. O sea que en la mente de los Estados Unidos, en la mente de los estadounidenses, está muy instalada la duda. Y yo creo que el hecho mismo de que un presidente se tome la molestia de liberar esos documentos habla un poquito acerca de esa deuda histórica, de saber lo que realmente pasó.
Bueno, hay que ir a la pausa, pero quiero, retomando el tema de la seguridad de Europa, decirles que Alemania, que ha sido impedida de desarrollarse en el aspecto nuclear, pues está en proceso de lograr una modificación en el Congreso alemán para ampliar su defensa nuclear y poderse equiparar con los demás países de Europa y con la propia Unión Soviética. Y es irónico porque lo escucho desde que yo era muchacho, ¿no? De que fueron precisamente los ingenieros alemanes los que contribuyeron a desarrollar todos los armamentos de Occidente y de Rusia, porque se repartieron esos científicos alemanes entre los rusos y los norteamericanos. Y Estados Unidos se llevó a los más destacados y por eso el avance que tuvo Estados Unidos en el desarrollo armamentista.
Muchos nazis.
Esto en Europa ha comenzado y es precisamente en una fábrica, oigan esto, de vehículos Volkswagen en Alemania, donde se está iniciando el proceso de la construcción de equipos militares por parte de la Unión Europea. Además de eso, Japón también está ya en planes de activar. Bueno, señores, miren, Francia ha dicho que está ponderando, juntamente con Alemania, instalar una base nuclear en territorio alemán. Hay una serie de... Esto ha cambiado el mundo, ¿eh? Esto ha cambiado el mundo. Pero Dios quiera que esto solamente sean anuncios y amagar y no dar, porque una guerra nuclear no salva a nadie.
Sería como lo último que uno se esperaría ahora, ¿eh?
Así que vamos a la pausa y...
Y que Dios que nos reparta suerte, don Jorge.
Sí, a Dios que reparta suerte.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula ¿Eso es un partido? Apenas se sabe que un tal Paliza lo preside, pero no figura en las primeras planas, ni ofrece ruedas de prensa acompañado de quien sea, el ignorado secretario general o el secretario de organización, ni el de finanzas, ni de quien representa a la mujer, a los obreros, a los campesinos, a los jóvenes, ni a los artistas, ni se les ve defendiendo a su gobierno y atacando a sus opositores. Agréguese que no forma parte de ninguna organización internacional, sea cual sea su ignorada ideología, ni sostiene alianzas con otros partidos ni proyecta liderazgos regionales. En fin, cabe la pregunta, ¿es el PRM un partido político revolucionario y moderno?
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Y seguimos.
Los años 70, final de los 70, 79, 80, y recuerdo la fecha bastante clara porque fue en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, comenzando el gobierno en el 78 y meses después, cuando se declaró la fiebre porcina africana en República Dominicana. Y jugamos en ese momento al, eso no es nada, eso se controla, eso se le da una pastillita de Tylenol y entonces es una gripe. Pero se creyó en principio que era eso, no teníamos la experiencia de pestes de esta naturaleza, o sea, los efectos devastadores. Pero el presidente Guzmán, que era un hombre que conocía el campo, había sido ministro de Agricultura, incluso en el gobierno de Bush, conocía el campo, era un productor, se asesoró y su... Déjame decir una cosa. Para mí, tenía el mejor gabinete que ha habido en República Dominicana en el periodo democrático desde el 63. El equipo del gabinete de Antonio Guzmán se asesoró rápidamente de esto e incluso de organismos internacionales y la solución era la erradicación total de la población porcina en República Dominicana. Después de ahí se han producido brotes sectorizados, no se ha propagado tanto y últimamente sí hemos estado viendo denuncias de agricultores, porcicultores que han hablado de que se están muriendo cerdos. Yo vi un reportaje en SIN el lunes pasado donde el corresponsal de ellos allá, Montesinos, hablaba y mostraba una serie de cerdos muertos y que los campesinos decían que estaban diezmando la población porcina y no sabían por qué. Ahora ya se ha declarado que hay un brote de fiebre porcina africana.
Así es, y para hablar de eso tenemos en la línea a nuestro querido amigo, el viceministro de Producción del Ministerio de Agricultura, Eulalio Ramírez. Bienvenido al Rumbo de la Tarde.
Hola. Muy buenas tardes, un grato placer poder comunicarme con ustedes y con toda la audiencia. Un saludo cordial ahí en cabina a esos grandes amigos y a usted, doña Olga.
Gracias, de verdad que sí. Gracias por estos minutitos que nos cede tan amablemente.
Pónganos en el contexto, ¿qué es lo que está pasando y cómo se provocó esta situación?
Mire, en Dajabón, al ser una zona fronteriza, tenemos los técnicos de agricultura, los técnicos de la Dirección General de Ganadería trabajando el caso, pero son cerdos traspatio que se estaban ahí en la zona fronteriza sin ningún tipo de bioseguridad y por eso se está haciendo todo el levantamiento para ver todo lo que pasó ahí. Pero eso es fruto de la zona, de lo difícil que es establecer niveles de control ahí alrededor de la frontera.
Cuando tú dices traspatio, para ponerlo en contexto, tú dices que un cerdo que tengo ahí en el patio,
exactamente.
Eso es, ¿no? Ok.
Cerdos individuales, que toda la familia tiene uno o dos cerdos.
Crianza doméstica.
En el patio.
No, la alcancía del pobre, del campesino.
Pero no a nivel de granja, con todas las medidas de seguridad.
Perfecto.
Que se ha establecido. Esa enfermedad tiene alrededor de 4 años aquí, que apareció a través del Ministerio de Agricultura. Se establecieron todas las medidas del lugar con apoyo del gobierno, del presidente Abinader, con apoyo de los organismos de Sanidad Agropecuaria de la región, de OIRSA, con el apoyo de EIFI, de Estados Unidos, y se estableció un comando de contingencia donde se analizaron dos tesis a seguir. Había una que era eliminar todos los cerdos, como pasó antes, como ustedes hicieron mención en el gobierno de Antonio Guzmán, y la otra, aplicar el método que escogimos, que fue llevar a cabo toda una estrategia de combate a la enfermedad sin tener que eliminar toda nuestra porcicultura. Okay. En este momento existe un total control de eso, fruto de esas medidas. Esas medidas se llevaron a cabo con tres componentes. Un componente era detectar la enfermedad donde aparecían los brotes, que se hacían las pruebas. Esa prueba al principio había que mandarla a Estados Unidos. A veces teníamos que esperar 7-8 días para que llegue el resultado. Se determinó equipar y modernizar todo el laboratorio central nuestro acá. Y hoy, desde esa época, ese laboratorio realiza las pruebas que en 2 horas, 3 horas tenemos resultado y atacamos, okay, eliminando donde haya que eliminar. Se eliminaban los cerdos, se metían en una fosa y se combatía la enfermedad de esa manera. Entonces, a lo que se eliminaban, el otro componente era la compensación. Esos cerdos se pesaban y al dueño se le compensaba, se le pagaba por eso. Y el tercer componente era involucrar a los productores que se eliminaban los cerdos en alguna otra actividad económica importante. ¿Para qué? Para que puedan seguir en la actividad productiva. Entonces, fruto de toda esa medida, que en todo el territorio nacional se hacían cientos de miles de pruebas con todos nuestros técnicos de ganadería y del Ministerio de Agricultura, y se aplicó un programa de fortalecer los sistemas de bioseguridad a nivel de granjas, se pudo controlar esa enfermedad que en este momento es sin incidencia de un 1, un 2%, es lo que tenemos en la actualidad, que lo puede tener cualquier tipo de enfermedad. De manera que no hay que temer, la fiebre porcina está regulada, no eliminada, pero sí regulada con todas las medidas. Hoy en día, la estrategia es seguir trabajando para seguir fortaleciendo los sistemas de bioseguridad a nivel de granja, a nivel de traslado. Esa medida que se adoptó y hoy en día sigue vigente, que no se puede trasladar cerdo de una región a otra, eso sigue bajo control total, y por eso nosotros queremos alertar a la población, informar a la población que no hay que temer a nada, que la peste porcina africana aquí está controlada en su mínima expresión, se manifiesta. Nosotros seguimos realizando pruebas, miles de pruebas todos los días, y los resultados nos arrojan que alrededor de un 1 o un 2% es que salen, y donde salen, vamos y aplicamos la eliminación inmediatamente para seguir erradicando y que no se siga propagando.
El comercio de cerdo es sumamente importante. Yo, por ejemplo, en 2021, que es la última cifra que recuerdo, es 100.000 toneladas métricas de lo que es el comercio, de lo que se produce y se consume en República Dominicana. Es una proteína que, si bien quizás no es la primera opción del dominicano, ya que es el pollo, es altamente apreciada y también a nivel comercial se utiliza en varios negocios que trabajan con el tema gastronómico. Entonces, ¿es seguro consumir cerdo aquí en todos los lugares para que la gente no comience a especular? La gente puede seguir comprando su carne en los supermercados y consumiéndola sin ningún problema.
Así mismo es. Pueden, toda nuestra porcicultura está sana, donde quiera que detectamos, y en eso tenemos que ver también la contribución de todos los productores, los porcicultores, que tienen cientos de y contribuyen a que se le haga la prueba del lugar de manera permanente. Permanentemente vivimos inspeccionando todas las granjas, realizando las pruebas y sale negativa. O sea, se puede consumir sin ningún tipo de problema. Cuando la enfermedad estaba en su nivel más alto, no afectó porque establecimos los controles del lugar. Y hoy en día que esté en su mínima expresión, no hay ningún tipo de riesgo. Aparte de eso, esta enfermedad no es transmisible a los humanos, o sea que no afecta tampoco, pero sí tampoco nosotros permitimos que lo que tenga afectado que pueda que se pueda consumir, eso jamás. Por eso los infectos se eliminan, los que salen afectados se eliminan y se entierran, como se dice, se hace una fosa y se tapan después para evitar eso.
En el sector productivo la gente conoce muy bien los síntomas habituales de esta afección, pero, por ejemplo, aquí en República Dominicana, en zonas como Villamella, Yamasá y todas esas zonas, hay crianzas domésticas de cerdos con fines comerciales. Para esa gente que quizá tenga su cerdito, que lo vende para puestos de comida y cosas como los chicharrones y esas cosas, ¿podría dar una visión general de síntomas que si tienes algún tipo de crianza doméstica de cerdo y ves algún síntoma, dar alerta a las autoridades del lugar para que vayan a tu sector?
Nosotros tenemos técnicos, la Dirección General de Ganadería y del Ministerio de Agricultura en todo el territorio nacional y semanalmente hacen visita, monitoreo, a donde quiera que tengan, no solamente a las granjas organizadas que tienen fuerte sistema de bioseguridad, sino también donde hay crianza doméstica, sí, también van, se observan, se le hacen la prueba y se tiene todo control, se tiene todo control. Eso es un sistema sólido de sanidad animal en términos de la porcicultura. Para darle seguimiento a eso. De manera que ese programa está dirigido a no descuidar en ningún momento eso. Eso pasó allá en Dajabón, inmediatamente se establece la barrera fitosanitaria para impedir que salgan absolutamente ningún cerdo que se pueda sacar de ahí y se mantiene ese tipo de control. Es un programa que se ha fortalecido como los demás programas de sanidad agropecuaria, de sanidad vegetal también. En República Dominicana nosotros podemos dar testimonio de eso. Tenemos uno de los programas más sólidos de trazabilidad, de sanidad e inocuidad agropecuaria, tanto a nivel animal como a nivel vegetal. Eso lo certifican los organismos internacionales como la OIRSA. Trabajamos directamente con AFI de Estados Unidos y por eso, por ejemplo, aquí vino la mosca del Mediterráneo y en récord, en 10 meses, fue erradicada totalmente en el país y recibimos la certificación de esos organismos internacionales de sanidad. En el 16, por ejemplo, hubo que prohibir las exportaciones a Estados Unidos por ese problema. En esta gestión no afectó por ese sistema bien sólido que tenemos nosotros en el sector agropecuario.
Eulalio, dejando ya de lado el tema de la fiebre porfina africana, porcina, perdón. Exacto. ¿Cuál es la situación de la producción agrícola en el país? Sabemos que ustedes han hecho un esfuerzo extraordinario, que la capacidad de garantizar el consumo al pueblo dominicano es un hecho, pero no han podido controlar el tema de la subida de los precios en productos básicos de la canasta familiar. ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que la producción, nuestra producción, nuestro sistema de producción agropecuaria tiene un componente internacional que nosotros no podemos controlarlo. El combustible, por ejemplo, los precios del petróleo. Nosotros usamos combustible para preparar la tierra, para transportar la mercancía.
Sí, pero el petróleo en este momento, Eulalio, el petróleo en este momento está en 60 y tantos dólares.
No, o sea, te digo eso, el tema de los fertilizantes y esos componentes a veces fluctúan arriba o hacia abajo. Entonces eso es un tema. Ahora, nosotros en el sector agropecuario, en este gobierno del presidente Abinader, ha habido un respaldo por parte del gobierno a la política agroalimentaria. En este momento nosotros estamos produciendo el 90.6% del consumo. Hemos pasado de 320 millones de quintales de alimentos a más de 380 millones de quintales de alimentos todos los años.
Eso, ahí no hay cuestionamiento.
En un 17% de todos los rubros agropecuarios y especies pecuarias. Hemos logrado nosotros aumentar el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto, creciendo a la par. El país creció un 5%, el sector agropecuario 4.9%. Hemos logrado aumentar el nivel de nuestras exportaciones agropecuarias, pasando de 2.600 millones de dólares a 2.373 millones de dólares.
Incluso hay que señalar que es uno de los renglones de mayor importancia en las exportaciones del país, el sector agrícola.
Así mismo, y hemos logrado nosotros mantener la oferta alimentaria de manera permanente, sin ningún tipo de escasez de ningún rubro, a pesar de que ha aumentado el turismo, no es lo mismo mantener la cadena de suministro alimentario a 7 millones de turistas que a 11 millones de turistas, a pesar de que ha subido la presión hacia las exportaciones también hacia Haití, y nosotros tenemos que seguir cubriendo eso, que más de esas exportaciones registran más de 1.000 millones de dólares todos los años hacia Haití. Hay que combinar eso, producir también para ese mercado, para mantener también nuestra seguridad nacional, que hay que ligar eso también, nuestra claro. Seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria con la seguridad nacional, porque si paramos esas exportaciones, que es un mercado importante económicamente, también hay un problema de hambruna en ese país. ¿Para dónde van a salir corriendo? No es para el mar, es para acá que van a salir corriendo. Entonces eso también está ligado a eso. Ahora, con normas, protegiendo siempre nuestras reglas y nuestras normas y nuestra soberanía, que eso no puede
ser innegociable.
Eso es innegociable. Eso es innegociable. Y también nosotros tenemos que decir que el consumo de nuestra ciudadanía ha aumentado. Los dominicanos están consumiendo más porque aquí ha habido un aumento del poder adquisitivo de la población. Aquí los salarios mínimos han aumentado. No es lo mismo un policía, un guardia que ganaba 12 mil pesos y ahora gana 30 mil pesos. Las pensiones mínimas se han aumentado. Las políticas sociales del gobierno se han duplicado. Entonces esos sectores más vulnerables que hoy tienen un poder adquisitivo mayor no salen, no lo usan para salir a pasear o a comprar un carro, es para comprar comida. Y por eso el nivel de hambre, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en el último informe del año pasado, bajó a 4.6% y en el 20 estaba en 8.7%, o sea, que es un logro importantísimo en materia social, reducir el hambre en nuestro país, y eso es fruto de que se está consumiendo más también. Y para eso, nosotros hemos contribuido a mantener esa oferta alimentaria de manera suficiente y permanente, que es el papel que nos corresponde en el Ministerio de Agricultura y en el sector agropecuario.
Pero yo insisto, por ejemplo, el plátano, y esta es como la décima vez que hago este relato, pero el plátano, por ejemplo, en el mercado que opera en la feria ganadera, un plátano varaonero, que es el más buscado, ¿no?, se consigue a 20 pesos la unidad. Sin embargo, ese mismo plátano en los colmados, y no te voy a hablar de colmados de los sitios más empobrecidos, que es donde más se abusa del consumidor, sino en colmados de zona de clase media, está en 40 pesos la unidad. Eso es un escándalo.
Eso yo pienso que las agencias que tienen que ver con establecer el control de precios, hay que activar más. El papel del Ministerio de Agricultura es mantener la oferta.
No, claro, claro.
La oferta. Tú me entiendes. Pero estoy totalmente de acuerdo. Ese mismo plátano lo compran en finca a los productores a 9, a 10, sí, a 11, a 12 pesos. ¿Tú me entiendes? Entonces esa cadena de intermediación no puede ser tan amplia que perjudique al productor y también perjudique al consumidor. Entonces ahí es que hay que establecer todos los mecanismos del lugar para reducir ese nivel de intermediación y que la población se pueda beneficiar, que la población pueda recibir el producto, en este caso el plátano, a un precio razonable, pero verdaderamente razonable, no irracionable como se está planteando con el ejemplo que está poniendo. Estamos totalmente de acuerdo y estamos desde el Ministerio de Agricultura también en la disposición, siempre lo hemos estado, el ministro Limber Cruz todos los lunes se reúne con un gabinete de comercialización para tratar de intervenir en todos estos temas, y ahí participan muchas agencias, muchos organismos, pero hay que seguir fortaleciéndose, hay que seguir trabajando para eso, para mantener los precios estables y razonables para el que lo consume, para el pueblo, y estable y rentable para el productor. El productor tiene que tener rentabilidad, tiene que tener beneficio, porque si no, entonces no tenemos estabilidad en nuestro sistema productivo si los productores no tienen ganancias. Por eso la política en sentido general que se ha implementado en este gobierno ha sido esa. Por parte del presidente y por parte del ministro que dirige el sector, es que exista rentabilidad para el sector productivo y precios estables y razonables para el pueblo que lo consume.
El tema del arroz, de los productores arroceros, el temor que tenían con el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿en qué definitivamente ha quedado eso?
Mira, a partir del 1 de enero tocaba entrar libre de arancel el arroz. Por eso el presidente Luis Abinader emitió el decreto 693-24 el año pasado, para proteger a todo el sector arrocero, a toda la industria arrocera de la República Dominicana, a todo el sector, que son unos 30,000 productores, unos 80,000 empleos directos y más de 200,000 empleos indirectos que tiene el sector arrocero del país, que tiene una infraestructura envidiable con capacidad de almacenar hasta 10 millones de quintales a largo tiempo, para nosotros tenerlo como reserva estratégica. Y ese decreto solamente permite, libre de arancel, 23,600 toneladas, que es lo que está contenido, lo que contempla el Tratado Libre Comercio. Y a partir de ahí, tiene que pagar arancel. Con ese decreto, se protege a todos los productores nacionales de arroz, y ha sido de mucha satisfacción, de mucho entusiasmo y muy aplaudido por el sector sin ningún problema. Y a propósito del arroz y de los precios que hablábamos ahorita, que también ha habido algunos temas la pasada semana, en la Comisión Nacional Arrocera, que dirige el ministro nuestro, Limber Cruz, permanentemente se toma la medida de consenso ahí. Y esa comisión se reúne cada 15 días, cada vez que es necesario, para discutir los temas. El precio que se ha acordado ahí, máximo es de 31,60 para puesto al consumo. De manera que no puede venderse el arroz de que a 50 pesos, como se denunciaba antes. El arroz, ustedes van a la plaza y encuentran arroz de 27 a 30, 32, 33 pesos. Y algún arroz que tiene un valor agregado de marca específica, que ya tiene un valor agregado, tú lo puedes encontrar a 40, 42 pesos. Pero la misma Federación de Productores de Arroz y la misma Asociación de Dueños de Factorías, en una rueda de prensa anunciaron que era pura especulación los precios que se habían establecido y que ellos no tenían responsabilidad, que el arroz está para venderse a los precios que yo le estoy diciendo, acorde con lo que se había acordado ahí. De manera que aquí los precios suben de cualquier rubro por varias razones. Primero, porque no tengamos la oferta suficiente. Este es un mercado de demanda, de oferta y demanda. Segundo, porque se hayan disparado los costos de producción, por cualquier razón, se hayan disparado los costos de producción y hay que subir los precios. Eso no ha pasado. Ninguna de esas dos razones ha pasado. Ni han subido los costos de producción y tenemos oferta más que suficiente. Nosotros tenemos en este momento, más de 5 millones de quintales de arroz en inventario y la cosecha ahora es que está comenzando ya, la cosecha de primavera. En los plátanos también hay oferta más que suficiente. Anteriormente aquí se producían 7 millones y medio de plátanos diarios. Hoy estamos produciendo alrededor de 11 millones de plátanos todos los días. Y los dominicanos consumimos 8 millones de plátanos diarios. De manera que la oferta está más que suficiente. Por lo que esas distorsiones de precio es por especulación. Y esa especulación, toda la agencia que tengamos que ver, tenemos que atacarla para que la población no salga sacrificada.
Muchas gracias, Eulalio Ramírez, viceministro de Producción del Ministerio de Agricultura de República Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros.
Siempre a la orden de ustedes.
Un fuerte abrazo. Vamos a la pausa, regresamos en breve con El Rumbo de la Tarde. El Rumbo de la
Tarde. Bueno, aquí estamos, aquí continuamos. Miren, circuló en la mañana de hoy una información de un terremoto magnitud 8 en la escala internacional de Richter que se había producido frente a las costas de Honduras, las costas caribeñas de Honduras, y que se había decretado una alarma de tsunami, una alerta de tsunami. Las autoridades hondureñas han aclarado poco después, y lo ha aclarado la prensa internacional, incluyendo la prensa mexicana, porque decían que se había irradiado el efecto del terremoto a varios estados en las inmediaciones de las costas caribeñas, de que esto se debió a un simulacro de terremoto que se había organizado de acuerdo con el Instituto Sísmico Internacional para la Prevención de Tsunami, y que esto no se había informado inicialmente porque no había ningún efecto, que no fuera simplemente la información y provocar la reacción sobre la información. Aclarado el tema de que ha sido un simulacro, lo que se ha difundido, que se difundió como información de que se había registrado, porque se hizo un registro como se hace regularmente de un terremoto de esta naturaleza. Para decirle que el sismo más cercano que ha habido en esta región fue frente a las costas del Salvador, grado 0.5 grados en la escala internacional de Richter, en horas de la madrugada, 4:00 de la madrugada, sin ninguna consecuencia.
Bueno, poderosos, y ustedes saben que en los últimos años se ha puesto muy intenso el tema de lo que es la seguridad vial, el tema del tránsito en República Dominicana, el parque vehicular sin control, y tenemos en la línea y le damos la bienvenida al senador del partido Primero la Gente, Antonio Marte, quien anunció este jueves que en los próximos días someterá un proyecto de ley para que por un periodo de 5 años se congele la importación de vehículos. Bienvenido, don Antonio, al Rumbo de la Tarde.
Hola. Sí, buenas.
Señor.
¿Cómo le va?
Aquí por Cabeza Dura, oyéndolo usted.
Es importante, así nos mantenemos todos, con el casco duro.
¿Cómo estás, Antonio? Dios. Cuéntanos de esta iniciativa, ¿cuál es tu opinión?
¿De cuál de todas?
De la prohibición de la importación de vehículos para controlar el tema del parque vehicular que hay en República Dominicana.
En el día de hoy, Morrison lo invitamos al Senado y duró aproximadamente casi 4 horas ya. Y para escuchar cuál es la solución que hay para este gran problema que es de todos los dominicanos. Correcto. Un problema que no lo va a solucionar un gobierno. Todo el mundo debe poner algo para que solucionemos este tema. Ya nadie quiere vivir en la capital, nadie quiere vivir en Santiago, nadie quiere vivir en una provincia que este tránsito esté tan caótico como aquí, y en todas partes, sin solución. Cada 3 meses, dicen los bancos, el Banco Popular, BHD, Reserva, otro banco, que financiaron 10,000 millones para la adquisición de vehículos. Pero en esos 10,000 millones se le suma una gran cantidad de la gran cantidad de vehículos de gente que vive en los Estados Unidos, en Corea, en otros países que pueden importar un vehículo. Pero a eso se le suma la cantidad de autobuses que nosotros importamos. Pero también a eso se le suma la cantidad de vehículos que vende Anavive. Cuando eso se le suma todo, aquí podemos hablar de que es posible que estemos andando en 15,000 millones mensuales. Parque de vehículos sobre parque de vehículos. ¿Qué va a pasar? Que va a explotar el parque, va a explotar el país sin sacar un vehículo. No se saca uno, nada más metemos. El inventario crece y crece, pero ahí vamos también con los motores. Los motores ha crecido que ya un 57% del parque vehicular es motores. Entonces vemos algo sin solución. Entonces, el caso de yo y mi oficina de abogados hemos preparado un proyecto para parar la importación. No parar la importación. Es bueno que entienda cómo es esto. Si el parque vehicular son 7 millones de vehículos que hay en estos momentos, entonces se mantiene en eso durante 5 años. Pero tú podrás comprar un vehículo nuevo. Anavive, los bancos hacen una feria y tú ves comprar un vehículo nuevo. Ahora, ¿cuál es la condición de impuesto interno? Impuesto interno te va a decir a ti, tráeme una matrícula o tráeme la matrícula y tráeme la chapa de la placa y yo te voy a vender la placa de tu jipeta o tu camión o tu autobús o etcétera o motores que tú vas a reponer. Si tú no tienes ese vehículo viejo, tú vas a tener un sacrificio y es ayudar a limpiar la ciudad, porque la ciudad es de todo, el país es de todo, y buscarte una chatarra vieja por ahí y presentar la placa o la matrícula. Entonces, el gobierno está obteniendo unos fondos que es de los fondos de los 2 pesos de combustible, por cada galón de combustible que lo pones tú, lo pongo yo, y lo pone todo el mundo, que esos 2 pesos no se han utilizado. Entonces el gobierno debe acelerar la compra de esa cantidad de chatarra, sacarla con esos fondos, y así terminaremos el proceso posiblemente antes de los 5 años, y ahí podemos abrir de nuevo la cantidad de adquisición de vehículos.
Antonio, ¿tú no piensas que podría ser más práctico el que se asignen cuotas para la venta de vehículos importados nuevos, ¿no? A partir de la cantidad de vehículos chatarra que sean retirados de circulación. Porque de la forma en que lo planteas, eso ahí se va a producir un mercado negro. La gente va a salir a comprar chatarra, los dueños de las chatarras van a abusar y especular porque saben que si tú no presentas esa chatarra, tú no vas a poder adquirir un vehículo nuevo.
No, escúchame, le vamos a dar un precio a la chatarra por año.
Tú sabes que eso es imposible.
Ajá, claro que sí, que se puede.
Pónsela mejor a que los importadores sean los que promuevan el sacar del mercado a las chatarras y para que tengan mayor posibilidad de implementar sus cuotas de importación y venta de vehículos. Pienso es una idea, ¿no?
Bueno, realmente el proyecto va a tener mucha consulta. Vamos a consultar con el empresariado, con lo que le duele el país.
Exacto.
Vamos a consultar, vamos a abrir la consulta y la vista pública para que todo el mundo pueda opinar. Lo que hay que esto hay que buscarle solución. Entonces, ¿cómo buscarle solución? Ya no tenemos cómo buscarle. Entonces, luego después, a la aplicación de la ley 6317, de que se aplique la ley, hay muchas cosas que hay que resolver a la ley, como la cuestión de la multa, que va un 75, 25, 25 al Intran, 75 a la Procuraduría, eso lo cambiaríamos, pondríamos 75 al Intran, 25 a la Procuraduría, la multa, que se acordaron 10,000 pesos y nomás se están cobrando 1,000, que se haga cumplir la ley con los 10,000 pesos. Y que aquí los borrachos, prácticamente en vez de sentarlos 2 horas en un cuartel, que se detenga y después llame a un familiar que venga y lo busque, un borracho que ande con un guía en la mano, le dan un vaso de agua, lo despachan para su casa. Entonces aquí sería que se meta preso el conductor por 24 horas hasta que se le pase el humo, pero que esté preso. Endurecer la pena, porque es que esta muerte, esto ha aumentado demasiado.
No, esto es insostenible. Y esto no es, que es insostenible.
Es insostenible ya.
Ahora,
y si no apretamos, oye, cualquier cosa aquí es mejor que lo que tenemos.
Ahora, Antonio, es importante también enfocarse en mejorar la calidad, la seguridad del transporte colectivo. Eso es importante porque en la medida que tengamos un transporte colectivo eficiente, seguro, en esa medida también la gente va a preferir dejar... Mira, ahora mismo, la mayoría de la gente que va a la zona colonial prefiere utilizar Uber para evitarse el entaponamiento y los problemas de que te roben el retrovisor y regresan en Uber. Si aquí hubiera un servicio de calidad, confiable, pero además de eso, donde se garantice la vida del ciudadano, pues la gente empezará a utilizarlo.
Óyeme, ya los Uber no existen. Señores, ahora se ha cambiado por los motores, pues motores.
Sí.
Es más, sí. En cualquier parte ya tú vas y cuando te llega un carro, te llegan 8 motores, la gente pidiendo motores.
Eso es verdad.
Entonces, esto va de mal en peor.
Sí.
Aquí nosotros hemos perdido la calidad de servicio de transporte. ¿Por qué se ha parado? Y te lo voy a dar como primicia. La implementación de los nuevos corredores.
Aquí, ¿y por qué? Yo fui, ciertamente, ¿por qué?
Y te voy a poner el ejemplo. Yo fui práctica médica. Comencé a abrir los corredores y los motores me esperaban. Todos en las esquinas abrieron 300 paradas de motores, metiendo motores para transportar pasajeros. Y ya el pasajero, si el banco... Y el banco, el BID, me dijo a mí que yo iba a montar en un corredor 12,000 pasajeros diarios, se está montando 5,000, porque 7,000 lo montan los motores. Cuando el próximo año dijeron que se iban a montar 20, se montan 15,000 los motores y 5,000 los autobuses. Entonces no es rentable. Entonces aquí se ha perdido la calidad, arriesgando la vida del pasajero. Todos los días el gobierno lo que busque más dinero para los hospitales, porque hay un 76% de los accidentes de tránsito.
La mayoría motorista.
Motorista, y realmente por eso tú ves que los extranjeros ilegales vienen a manejar motores. Y entonces por eso es que aquí hay tanto divino problema. ¿Por qué? Porque ellos vienen, cruzan fácil aquí, se van a una parada de motoconcho, compran un motor y ya andan en un motor de motoconcho.
Entonces,
¿qué seguridad tenemos? Ninguna.
Entonces,
hemos perdido
los
la seguridad de este país.
Entonces Antonio, aquí,
muchos funcionarios hablando cosas que no deben estar hablando, que no van a resolver nada y que creen que con una multa. Aquí es la educación, con la educación y implementando la ley.
Y mano dura. Y mano dura.
Así mismo, ¿eh?
Antonio, entonces los motores le doblaron el pulso a los corredores.
Claro que sí. Claro que sí.
Hoy no te, ¿y para qué tenemos autoridades aquí?
Aquí no hay.
Eso es un plan, directo del presidente.
¿A dónde estuve la DGC trabajando? ¿A dónde estuve el Intran en una camioneta fiscalizando una ruta? Como lo hace en Bogotá, como lo hace Guatemala, como lo hace cualquiera de los países que tienen corredores, que se meten en un corredor de eso lo sacan amarrado. ¿A dónde tú has visto eso? Aquí, ni una, aquí no hay una camioneta, aquí no hay un empleado, aquí no hay nada.
Bueno, una situación crítica. Crítica, porque crítica, si
lo... No, de falta autoridad, Giorgi.
Bueno, pero por eso es lo crítico. Caramba. Si no hay autoridad, imagínate.
Oh, caramba, pues ¿cómo va a ser un proyecto de esa naturaleza? Lo tomen los motoconcheros.
Tú no vas a ninguna actividad que te inviten después de las 5 de la tarde, pero si tú vas a cumplir con un trabajo a las 8 de la mañana, tienes que salir de tu casa a las 5 de la mañana.
Así mismo es.
Tú estás acabando con el medio de vida tuyo. Está sufriendo de la presión, está sufriendo de todo prácticamente. Entonces la gente de aquí a 2 kilómetros se cogen 5 horas, 4 horas. Eso no es posible.
Por eso el motoconcho tiene tanta prevalencia ahora. Porque la gente se monta en un motoconcho para llegar rápido.
Pero te voy a decir una cosa. Espérate, Antonio. Si el motoconcho es capaz de doblar el pulso a un programa de esa naturaleza, de colectivización del transporte del gobierno, ¿cómo vamos a aplicar una medida como la que tú estás sugiriendo?
Pero espérate, déjame decirte. Un motorista te choca a ti. Tú tienes que llevarlo al médico. Tú tienes que darle cuarto al motorista. Tiene que repararle el motor. Entonces, tú te quedas porque el motor ni tiene licencia ni seguro. Le ha doblado el pulso al Estado, a las autoridades. Pero aún, un motorista te causa un accidente y Dios libre más se mata a cualquiera. ¿Qué seguro paga a ese infeliz o a quien sea que ese motoconcho le provocó la muerte? Entonces, aquí dice la ley que usted tiene que tener un seguro. Y que usted debe ser responsable, que usted debe tener la esencia. Entonces yo estoy proponiendo que el seguro de ley desaparezca también. Porque es que usted hace una inversión en un tipo de vehículo suyo, una jipeta, y usted la está arriesgando, usted la pierde. Porque un motor, porque usted tuvo un accidente, jodió un motor, y el motor también, y con un seguro de ley también lo chocan a usted cuando usted demanda. Nadie le puede pagar. Entonces, eso debe desaparecer.
No, lo que debe desaparecer, lo que debe desaparecer es el motoconcho. Porque el problema es uno. Y tú me estás hablando de 10 problemas.
Sí, pero no es solamente el motoconcho.
Estoy hablando de la ley 6317, de la aplicación de la ley. Eso es demasiado amplio. Te estoy hablando de eso. El problema es que la ley no se aplica. La multa dice 10,000 y le ponen 1,000 y dice que ya al año desaparece la multa aunque y tú no has pagado ninguna.
Pague, gente no que pague.
Tiene 50 multas. Oíste, el problema es la aplicación y el seguimiento y la fiscalización que no hay.
Ahora, no es solamente, Antonio, el motoconcho. También son los delivery. Ahí hay una empresa famosa que tú ves los motores por todas partes. Han desplazado todas las otras empresas de delivery que había.
Claro,
que es el pedido ya ese. Pero esa gente anda sin control. Y entonces esa empresa no tiene ningún tipo de responsabilidad con este país de seleccionar a conductores de esos motores para los delivery. Que tengan algún tipo de educación y de conciencia ¿Y cómo lo permiten eso?
La mayoría tienen 17 años, que no tienen ni licencia ni cédula. Eso es penoso.
Bueno. Así es.
Óyeme, esto, ¿qué yo te puedo decir a ti? Esto se jodió. Óyeme, esto se jodió. No vamos por buen camino. Esto se jodió. ¿Cómo vamos? Si no aplicamos la ley, esto se jodió. No hay inversión aquí en el tránsito, en la cosa que se pueda hacer.
¿Y por qué usted, no legislan?
Aquí cualquier cosa es mejor que lo que hay.
¿Por qué ustedes no legislan para que, por ejemplo, las multas no prescriban?
Bueno, a ver, por ejemplo. No, vamos a presentar, hoy decía Morrison que íbamos a presentar la modificación de la ley 6317. Vamos a ver, tan pronto llegue, la vamos a trabajar y vamos a ver en cuántos artículos se propone esa modificación.
Bueno. Mira, cambiando un poco de el problema del tránsito y tomando como parámetro que eres un senador activo, que siempre estás ahí, ¿cuál es la situación del Código Penal? ¿Por fin se va a lograr la aprobación del Código Penal?
Espera, el Código Penal ya ahora pasó a una comisión conjunta de diputados y senadores. ¿Para qué? Para que cuando se apruebe ahí, solamente nomás tiene que ser una pasada. Ahora se puede aprobar. El problema es que aquí nadie dice lo que con ese código estaba pasando. ¿Cuántas veces se sometió? ¿Cuántas veces se aprobó? El problema es que habían cosas ahí con las tres causales y habían cosas que no se podía pasar el código. Porque de aquel lado la presión que existía era para hombres. Entonces, eso nadie lo dice. Porque los diputados y senadores de este país no son todos que tienen la valentía para decir las cosas cuando aquí pasan la situación. Entonces, no era fácil aprobarlo. Eso era un ping-pong que había. Lo aprobaba el Senado, lo mandaba a la Cámara. Lo aprobaba a la Cámara, lo mandaba y era un ping-pong que existía con eso. Ahora están las posibilidades dadas para aprobarlo ahora.
¿Se va a aprobar con las tres causales o sin ellas?
Mira, pues es posible que no. Es posible que no. Vamos a ver, pero es posible que no.
¿Quiénes serán
¿Tú estás los de acuerdo con las tres causales?
Yo soy pro vida, mijo.
Bien, yo estoy de acuerdo con tu posición.
Yo soy pro vida, yo soy un hombre de iglesia. Yo soy de Dios. Yo soy un hombre de la iglesia, de Dios. Yo soy de la iglesia evangélica. Yo soy de la adventista. Yo soy de la católica. Yo soy de todas las iglesias. Diciendo que se predique la palabra del Señor, yo soy de todas las iglesias.
Ya yo sé por qué tú eres tan exitoso empresario en la República Dominicana.
Además, tú sabes de quién yo soy yo. De la Virgen de la Altagracia.
Tú eres del equipo de Amable Aristi Castro, en paz descanse.
Es que aquí no hay nadie en el mundo. Oye, en el mundo que todos los días de el 15 de noviembre haga una actividad de más de 15,000 personas en Higüey y lo alimente y lo lleve de barrio y lo traiga de barrio. Eso nomás lo hago yo aquí en el país. Más nadie lo hace. Todos los años. Más de 400 autobuses gratis para Higüey. Eso está oficializado con el arzobispado. Yo soy un hombre de Dios. Llevando gente gratis y trayéndolo gratis a los familiares y amigos de los choferes.
¿Qué tú opinas con relación al proceso que ya está en marcha? Apenas este gobierno tiene unos 6 meses, ¿no? Sin embargo, ya afloran los aspirantes a la candidatura presidencial en todos los partidos políticos. ¿Qué tú opinas sobre eso?
Lo primero es que desde que le dan una nómina, alguien entiende que puede ser candidato presidencial. Si lo cancelan, no tienen 10 personas que lo sigan. 10, no, 3 gente. Algunos. Entonces, todo el mundo quiere aspirar a la presidencia. Yo quiero ser presidente del país también, porque yo a veces me pongo a pensar, pero yo soy un exitoso, yo soy un capitán de barco, yo soy un capitán de empresa, que he sido un triunfador en lo que hago. Tengo la capacidad de manejar el país con mi conocimiento que tengo. También yo aspiro, aspiran otros. Entonces, aquí hay demasiado aspirante y el padre fue culpable. Cuando me llevó a la iglesia, muchachito, y me dijo, aspire, aspire, aspire. Y yo nunca he dejado de aspirar. Entonces, por eso seguiré aspirando y por eso parece que a eso mismo lo llevan a la iglesia y le dijeron que aspiraran. Entonces todo el mundo aspira, pero mi temor es que al PRM le puede pasar lo que le pasó al PRD.
Bueno. Antonio Marte, muchas gracias, querido amigo. Okay. Un gran abrazo.
Gracias, igualmente para ustedes.
Bien.
Gracias.
Bueno, vamos a la pausa y al regreso, que hable el pueblo.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
¿Puedes? 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Y si usted quiere intentarlo desde fuera del país, marque el 1-833-380-0062. A ver si tiene suerte.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, los poderosos.
Buenas tardes.
Algún día serán, no digo lo otro porque Olga está ahí.
Ajá. Gracias.
El que no llega eres tú.
Mañana es viernes de Bellonera.
Ah, no, verdad, que mañana es viernes, después no me la ponen. Señores, cuando uno oye a Antonio Marte, uno dice, pero ven acá, ¿será que Antonio vino de Marte? ¿Por qué él es parte del caos que hay ahora mismo en el tránsito? Todas esas rutas que se hicieron a lo loco en este país, sin ningún control, él es parte de eso. Ahora viene con su cara limpia, hablando de proyectos, y dice que esto se jodió. Si esto se jodió, Antonio Marte, renuncia al Senado.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Martín Badía.
Don Martín, ¿cómo está? Oiga,
estoy llamando hoy para no molestarlo mañana.
Usted no molesta.
Pero,
usted gracias, no molesta, ¿eh?
Gracias, gracias. No, pero es para decirle, a ver si mañana ustedes pueden poner un par de canciones de Osvaldo Antonio Gómez, alias
El Indio Araucano. Y eso está en el tintero.
Eso
ya
está ahí, sí.
Sí, sí, claro.
Ah, pues está bien. Muchas gracias.
Por su fallecimiento hoy, sí, a los 104 años, sí, claro.
Sí, sí, hay. Pues gracias. Okay.
Gracias a usted por la sintonía. 809-682-9850. 809-682-9850 y 1-833-380-0062.
Es la solución al problema del tránsito, lo que plantea Antonio Marte, que someterá un proyecto de ley al Congreso Nacional para prohibir la importación de vehículos por un periodo de 5 años. ¿Cree usted que esa es la solución? Si está de acuerdo, llámenos y dígalo. Y si no, ¿cuál es su opinión?
Bueno, en lo que llega, mi opinión es lo siguiente. Yo creo que eso es parte de un conjunto de medidas que se puede hacer. Yo creo que 5 años es demasiado, pero que se puede hacer para reducir la llegada de tantos vehículos al parque vehicular como ocurre todos los años. Pero eso...
Pues, yo creo que la idea es buena.
Sí, porque si tú no sacas los carros que están en la calle...
Hay que incentivar a un sector. ¿Cuál? Yo pienso que los importadores.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Ramón Fernández, Santo Domingo Este.
Hola, Ramón.
Bienvenido.
De la misma provincia de Antonio Marte, de Santiago Rodríguez.
Sí.
Pero, oiga, Yo creo que lo que hay que aplicar la ley, aquí hay una ley que dice que hay que hacer una inspección, una revisión a la chatarra. Entonces, si eso se hace, la revisión técnica vehicular, bueno, pues entonces la chatarra van a salir, creo yo.
Están buscando la forma
de hacerlo.
Aparece el grito del padre de familia, que es verdad que hay muchos padres de familia que dependen de esas chatarras, pero, señores, hay que sacrificarse. Ahora, ¿quiénes son los que podrían lograr sacar las chatarras del mercado para poder tener cuotas de importación? Los importadores de vehículos.
Pero también los importadores, que sí son responsables de esa medida, también es el gobierno, porque el gobierno no quiere perder esos impuestos. Impuestos están,
claro,
están dentro del presupuesto de ingresos del país. Y son muy cuantiosos, multimillonarios, los impuestos también. O sea, un sacrificio múltiple de muchos sectores del país.
Pero también está el tema de que aquí un gran foco de chatarra son precisamente las asociaciones de transportistas. Cuando usted ve esas rutas de transporte público, ahí usted ve muchísimas chatarras. Por eso, cuando se analizaba hace unos meses el tema del pacto que se firmó por la seguridad vial, recuerdo que en ese momento hablábamos con William Figuereo, que decía que habían sido parte de los firmantes que iban a estar en las mesas de trabajo, pero yo creo que una parte importante para resolver un porcentaje alto de esa chatarra es exigirle a esas rutas de guagua que sean un poquito como más fuerte con el tema de qué aceptan y qué no para transportar.
Bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué dice la gente.
Buenas, rumbo de la tarde.
Pero él lo acabó de decir, claro, ¿cuál era el punto de ese proyecto? Son los 2 pesos que se le cobra al combustible, ¿verdad? Que se lo van supuestamente a dar a ellos para
el 75% a la Procuraduría y un 25% al Intran.
Es por ahí que anda eso. Ellos lo que tienen son los 2 pesitos esos que se les descuenta el combustible. Bien. Antonio Pérez es su cotorra.
Se cayó la llamadita, por favor, inténtelo de nuevo. Mira,
dice Aníbal, en Puerto Rico impusieron a los dealers a recibir los trade-in, los carros chatarras, y a su vez estos le daban una rebaja en la compra de nuevos vehículos. O sea, el gobierno propuso un plan de que subsidiaba para que le dieran ese lo recibieran, los dealers los eliminaran del sistema, le daban los recibían como parte de los iniciales o parte del pago de un vehículo nuevo.
Bueno, hay mecanismos. Yo estoy claro en eso.
Hay mecanismos.
Es la vía más fácil.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, poderosos.
Adelante.
Yo estoy con Rudy en cuanto a que la solución de ese problema no es, por ejemplo, eso que plantea Antonio Marte, de prohibir los vehículos por 5 años, como tampoco iba a solucionar el problema los semáforos con las cámaras que intentó instalar el sobrino de Freddy Vera. Es un conjunto de medidas que hay que tomar que van desde la ubicación, la creación de parqueos, muchos parqueos, para evitar que la gente se parquee a ambos lados de las calles y obliguen a la gente a parquearse en esos parqueos, que pueden ser alianzas público-privado, el Estado. Por ejemplo, en Madrid casi no se ven vehículos en la calle porque hay un montón de parqueos soterrados que todo el mundo va y se parquea abajo de la tierra.
No, Madrid tiene una ciudad por debajo.
Así es.
Y además de eso, en Puerto Rico, yo lo he dicho aquí 1000 veces, en una familia de dominicanos, los Cabral, se hicieron ricos con los parqueos en el viejo San Juan, en el área metropolitana.
Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, yo creo que la idea es muy, muy válida. Debe de prohibirse por 5 años, complementarse con otras medidas, como sugiere Rudy, eliminar la chatarra, crear incentivos para que se vaya promoviendo, ¿verdad?, el transporte masivo en la ciudad. y crear una, y sobre todo educación en la población.
Ahí está, ahí.
Una buena educación vial para que la gente sepa conducir y complementarse. A la hora que se desarrolle un buen sistema de transporte colectivo, sea el metro, sea la autobuses, el sistema de autobuses empezó muy bien. Cuando empezó la ONSA con Halle Hellman, habían paradas puntuales, sí, sí. La gente llegaba.
Un modelo puesto, o sea, en ejecución.
Si se rescata eso y se asume, incluso se puede enumerar la parada 1, la parada 15, la parada 30, y la gente sabe dónde se va a detener y se va a aguantar. La gente no tiene necesidad incluso de salir su vehículo privado. Hay en cualquier vivienda de clase media hay 3-4 vehículos, y salir 3-4 vehículos al mismo tiempo, con una sola persona, transitando por la ciudad, crea una congestión innecesaria. Yo creo que el problema es un poco complejo, pero sobre todo la limitante es que quizás no hay una decisión política definida, y sobre todo muchos intereses económicos que le conviene que siga el caos y el desorden.
Otra opción es también, además de todas las que se han planteado esta tarde, es la de escalonar los horarios de ingreso, claro, al trabajo, a las escuelas, a los
plazas, las plazas,
las oficinas, el comercio, públicas, todo servicios, el mundo, claro, tanto a la hora de entrar como de salir. ¿Qué hace un local comercial en una plaza abierto a las 8 de la mañana?
Eso es verdad.
¿Qué hace? ¿Quién va a comprar? Oye, ni en Estados Unidos tú ves, en Estados Unidos abren a partir de las 10 de la mañana. Y a las 10 todavía tú no ves gente en las plazas comerciales. Entonces, vamos a poner esos establecimientos a que abran a las 11 y que cierren más tarde.
Claro.
8 de la noche, 9 de la noche, como en Estados Unidos. Ah, pero ahí viene el argumento. Sí, pero es que esos empleados entonces, saliendo a las 8 de la noche, a las 9, ¿quién le garantiza la vida? Ahí está el otro problema. Hay que tener garantías de la vida de los ciudadanos, la seguridad personal de la gente, para que usted pueda salir a las calles sin el temor de que lo van a matar.
Es que eso es un punto que uno tiene que tomar en consideración, y por eso el tema del tránsito es tan complejo, porque tiene que ver con la seguridad ciudadana. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas, ¿cómo están?
Adelante, muy bien.
Bueno, quiero participar en
ese adelante caso. Claro,
sí. Adelante, sí, es un tema para mí muy importante en la sociedad dominicana, porque la cantidad de accidentes que tenemos y el caos es sumamente grave. Entonces yo pienso, esta mañana pensé que estaban hablando en un programa, que yo creo que aquí hay que hacer como un simposio, algún tipo de actividad donde se involucre los expertos en esta situación y se ponga y se decidan medidas. Escuchaba inclusive que hay un tema de los reglamentos sobre la ley 6317 que no se han cumplido, no se están aplicando. Entonces, si no hay un instrumento jurídico que pueda normar la situación, también es un poco difícil.
Así es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, William de Arroyo Hondo.
Adelante, William.
Me suscribo a lo que tú dices, Rudy. Rudy, no.
Don Georgie.
Don Georgie. Me suscribo a la idea de los parqueos, que siempre he mencionado eso. Y me suscribo a la idea de los parqueos, de hacer parqueo. Lo de quién asegura la vida de los que salen a esa hora. O don George, ¿quién le asegura la vida a los que salen a beber todas las...
Sí, pero eso es verdad, pero hasta el momento no podemos decir que tú puedes salir confiado a cualquier lugar. Aquí en Santo Domingo, por ejemplo, no hay garantías.
Eso es verdad, pero la pregunta sigue igual. O sea, lo que tenemos que tener un poco más de cuidado en eso, comparto. Pero algo hay que hacer, porque realmente, mire, yo soy aquí de Arroyo Hondo, y lo que está pasando por aquí, eso no tiene madre.
Sí.
eso no tiene más de lo que está pasando. Y usted sabe que por aquí, como yo digo, esto es un monte.
Sí.
Cuando desarrollen todas urbanizaciones, por ejemplo, ahora abrió un Jumbo. Perdón por la...
Eso sí. Es así.
Es un
Jumbo, claro.
A través de eso, ¿qué viene? Vienen los edificios. Porque ya hay un sitio donde ir a comprar. Sí, exacto. Entonces, aquí hay que hacer algo realmente. Lo de los parqueos soterrados es una gran idea, pero cuesta mucho.
Sí. Sí. Pero mire, hay que buscar soluciones y las hay. Y los primeros que están conscientes de la situación de inseguridad que vive el país, aunque han avanzado y se ha mejorado, son las propias autoridades. Incluso se está planteando dentro del plan de la reforma policial, y eso será ejecutado en, no sé si a final de abril o en mayo, según informaciones que me llegaron, es cambiar la estrategia. En lugar de cuarteles policiales, incrementar de manera impresionante el patrullaje en las calles del país. Y eso sí es efectivo. Yo vengo diciendo eso desde que estábamos en la Casa Vieja en el programa hace ya 7 años. Señores, es que usted va, por ejemplo, a la ciudad de Nueva York, a usted le pica un ojo a una muchacha y a los 2 minutos hay un patrullero ahí, porque hay a quien quejársele y aparece un patrullero. Y eso inspira respeto y atemoriza a la delincuencia.
Buenas, rumbo de la tarde.
Bueno, yo estaba llamando precisamente para hablar sobre lo que dice George. Es el tema central de todo esto. Patrullaje. En Estados Unidos todo el mundo cumple.
Sí.
Porque hay un policía donde quiera y todo el mundo se para. Donde dice stop, todo el mundo se para. Pero no es porque son buena gente.
No.
Es porque inmediatamente viene la centella y te dice, parquéese a un lado.
Te hace seña con el dedo a la derecha.
Correctamente. Entonces, si aquí no hay patrullaje, la estática, DGC, es estática. Están apostados en los semáforos, en las esquinas. ¿Cómo fiscalizan, por ejemplo, donde dice no se estacionen? Vemos cómo se estacionan, convirtiendo una vía de 2 carriles en 1.5. Entonces, ese es el caos principal que hay. No solamente los tapones, sino el irrespeto. Se cruzan una vía contraria, bloquean una vía. Entonces, si no hay patrullaje, va a haber siempre ese problema. Esa es mi opinión y estoy de acuerdo totalmente con George.
Muchas gracias por la sintonía. Miren, yo pienso también sobre el tema ese del tránsito, de que falta de consecuencias para la población, porque a menudo uno habla de los motoristas y es verdad que son una, en cierta forma, una plaga del tránsito, pero también muchos ciudadanos que andan en 4 gomas dejan mucho que desear con su conducta al volante. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, equipo. Daniel aquí. ¿Cómo están?
Muy bien.
Me alegro mucho. Oye, Giorgio, ¿tú sabes qué es lo que pasa? El dominicano, lamentablemente, estamos acostumbrados a entender a palo, lamentablemente. Porque yo me acuerdo que cuando Balaguer, yo estaba muchachón, se respetaban las cosas. ¿Tú me entiendes? Ahora no. Entonces ahora lo que hay que poner consecuencias para que viole la ley.
¿El imperio de la ley?
Claro, porque es que hay muy mano floja aquí. El amiguismo, ¿no? Que mira, que es aplicar la ley, sea quien sea. Y tú ves que tú dan esas reglas. Porque yo que he viajado, y ustedes también, a Estados Unidos y Europa, tú ves como la gente se alinea de una vez en el aeropuerto, están alineados ahí. Entonces aquí todo el mundo, pero venga, ¿qué es esto? Hay que aplicar la ley. El presidente tiene que tener una mano para suavizar y una mano para dar un pecozón bien dado. Pásenla bien, señora.
Bueno, pero ustedes vieron, estoy seguro que han visto las imágenes que están circulando en las redes y la información también, creo que en los canales de televisión, del mayúsculo desorden que se armó en una estación del metro.
El metro hoy, sí.
¿Por qué? Porque no hay paciencia. O sea, usted quiere entrar a la fuerza porque usted es un come hombre. Y le marcharon a uno de las seguridades del que operan en el metro, hasta le dio una mordida. Óyeme, es que no hay. Sin embargo, vamos fuera del país a cualquier lugar y hacemos dócilmente nuestra fila.
Porque hay consecuencias.
Y cedemos el paso. Y llegamos a las intercepciones y nos paramos y somos incapaces de bloquearla como hacen aquí. Eso que tú muy bien señalas, que andan en cuatro ruedas y en vehículos de alta gama. No les importa porque solamente piensan en ellos y en su tiempo. Y les importa el tiempo que le hacen perder a los demás bloqueando las calles.
Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes, Poderoso. ¿Cómo están todos?
Muy bien.
Poderoso, yo soy un fan con su programa, pero después de la Enciclopedia Humana, yo creo que los que le siguen a Alvarito son ustedes dos. Ustedes son dos leyendas, en verdad que sí.
Bueno.
Por otro lado, aquí en la ciudad de Juan Bó, aquí estaba el entrar formalizando una parada de motoconcho, Dios mío, sí. En el mismo entrada sí. De donde está el semáforo de la ecológica frente a los bomberos. Eso dígame
lo,
ustedes.
Eso es lo serio.
Entonces, así nos podemos. Yo le digo la verdad, yo no me monto en un motor ni atrás, ni adelante, ni en el medio. Yo no.
La carrocería es uno ahí.
Así es.
Ya lo sabes.
Bueno, yo estuve 3 años sin vehículo, con solamente un vehículo en mi casa, el de mi esposa. Y yo prefería usar Uber. Pero
te vimos un montón con Chan.
No, no, ahí no me va a vender.
Dios lo libre. No, pero la verdad es que ese tema de la falta de. Señores, ¿cómo uno respeta un diésel? Yo he visto ciudadanos que yo lo critico, que se ponen a discutir cuántos no hemos visto que se agarran con el diésel a pecosones en la calle. No hay un respeto a la autoridad, pero eso tiene mucho que ver.
Tú sabes.
Porque no puede ser algo simplemente como fortuito a quien tú le aplicas la ley y a quien no. A veces uno está ahí esperando su cambio de semáforo antes de su línea de cebra, respetando la ley, y resulta que viene un guagüero por la esquina, se mete en el retorno, se va en rojo, en la meta de aquel lado, y no pasa nada.
¿Sabes cuál es la nueva modalidad de los delivery?
En vía contraria, chateando.
No. Que ahora andan con el celular.
Ay, hombre.
Para buscar la señal y la dirección. Y sueltan el guía.
No. Eso, oye, me es impresionante. Oye, eso.
Esa es la nueva modalidad.
Eso es premio Darwin
andan
a la evolución.
Con el GPS.
Eso no tiene sí. Más.
Buscando las direcciones.
Y chateando también. Yo he visto algunos que vienen, se meten en una calle en vía contraria, porque ellos no respetan vía, y andan chateando para colmo. Yo digo que eso, para uno hacer eso, uno tiene que ser muy, ¿cómo que se llama esto? Cuando uno no piensa en las consecuencias, eso tiene un nombre, no recuerdo ahora. Usted es muy temerario. O usted necesita ayuda psicológica porque meterse en una calle en vía contraria.
Yo creo que ambas cosas.
¿Eh? Con un celular.
Ahora, yo no dejo de insistir y no quiero que se interprete que es una campaña contra esa empresa. Todo lo contrario, creo que es un buen servicio el que dan. El ¿cómo se llama? Pedidos ya, pero tienen que ser más... como buscar con lupas, ¿no? A las personas que le dan un motor y arriesgan su marca, porque esos motoristas andan con un canasto atrás que dice pedidos ya.
Oh, claro.
Y cada barbaridad que un motorista de esos hace.
Son una marca.
Es un daño a la marca que le están haciendo. ¿Usted sabe cuántos vehículos no rayan estos desaprensivos que andan en esos motores con los canastos? Porque son más anchos. Que el ancho del motor, y se meten, no les importa. Mire, yo he comprado un vehículo ahora y estoy mono porque imagínate, no quiero que me lo rayen. Y he optado que si voy en el carril de la izquierda, me pego prácticamente al contén para que no me pueda pasar por el lado izquierdo. Pero se me meten por el derecho y me cruzan por adelante. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto?
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, rumbo de la tarde, Olga. Buenas tardes a esa poderosa
aspirante,
esa voz.
Ay,
antes de yo recordar que mañana, viernes de Bellonera, que pongan la canción de Asua, que yo dije que la cantaba Armando Recio.
Sí, claro.
La a mí me gustaría preguntar, me gustaría saber en qué paró, señores poderosos, aquello del Indo, ¿cómo era? Un instituto que se iba a crear de las telecomunicaciones,
Indotel.
No, no, era como con otro nombre, de que INACOM, Instituto Nacional de Comunicación, que iba a hacer incluso las veces de la comisión, tristemente mal llamada Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que inclusive estamos viviendo en una época, ¿verdad?, que es deplorable. Yo que escucho mucha radio como no vidente, oyente, mil por mil, yo sé que ustedes no son de ese tipo de personas, son otro tipo de personas, pero yo que escucho mucha radio, oigo todavía, bien. Y me, con mucha se
nos,
pena.
Se nos acabó el tiempo. Mañana hablamos con usted, ¿cómo no? Tenemos ahí una última llamada.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes.
Sí. Adelante.
Sí, muy acertado lo que decía nuestro querido amigo con relación a pedido ya. Pero para eso necesitamos un pacto. Ya eso así no se va a resolver, porque para el motorista tiene que haber consecuencias de la empresa. Pero para que la empresa se ponga en eso, debe de tener un acuerdo con el Intran rápidamente, porque el problema es que se nos fue de la mano la ley de tránsito. Ahí yo vi a Morrison hablando de ley, pero ¿qué ley? Si no hay ley para los motoristas, ustedes lo saben que no hay ley. Entonces, vamos a aplicar lo que tenemos, si no hagamos un así estado de excepción, como decía en El Salvador. Muchas gracias.
Gracias. Bien, a usted.
Señores, terminamos por hoy. Agradecidos como siempre. Mañana estaremos aquí. Mañana, por fin.
Viernes.
Viernes de Bellonera. A las 5, Los Poderosos. Dios le bendiga.
Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.